dice que las manchas difíciles no salen, ¿no? De cortinas, de sofás, de alfombras, café, batidos, potitos, maquillaje. Pues tiene que ser alguien que aún no conozca el milagrito. Pulvoriza sobre la mancha, dejas actuar. Si puedes, lo mandas a la lavadora. Si no, lo frotas con un paño y milagrito. Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. Solicítalo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa. El milagrito. Pruébalo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mañana es 22 de septiembre, que hay que ver cómo vuela el tiempo. Empieza oficialmente el otoño y, bueno, quien más quien menos se queja. Yo, desde luego, mucho. Pero José Miguel Gaona está empeñado en desmontar mitos sobre el otoño. Vamos a ver qué nos dice ahora. Voy a saludar también a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días y feliz otoño, ¿por qué no?
Ay, yo tengo un truco personal, que es un poquito extremo, que consiste en llevar sandalias hasta el 1 de noviembre, manga corta.
Para disimular, ¿no?
Perdona, ponerme autobronceador, perdona que este bronceo que llevo es de maquillaje.
¿Y eso hasta qué día?
Hasta el 1 de noviembre y entonces pongo el árbol.
¡Gracioso!
El otoño en mi casa no existe.
No existe, te saltas directamente a Navidad.
Sí.
¿No?
Sí. Pero bueno, yo lo detesto.
Querido compañero, ¿qué trauma está ocultando nuestra compañera? Pues, se está negando.
Estoy negando. Es una negación.
¿Verdad?
No es trauma ninguno. Es un trauma total y además tiene su razón, ¿no? Quiero decir, a mí me sienta fatal el otoño en el cuerpo y en el alma y me da depresiones y me duele todo y se disminuye la luz. Es un espanto. Pero dice Gaona que hay muchos mitos sobre el otoño.
Sí, claro. Es decir, en ocasiones también yo creo que es la profecía autocumplida. Es decir, nos creemos, lo vemos en muchos pacientes. Imagino que a mi compañero le pasa igual. Notan que ya viene el otoño y empiezan, vulgarmente hablando, a comerse el coco, a autosugestionarse. Uy, ya viene el otoño, me va a poner fatal, esto no tiene solución, etcétera, etcétera, ¿no? Además de lo anterior, evidentemente, pues existen algunos factores de tipo fisiológico que, sin lugar a dudas, pueden favorecer lo anterior. Pero los que personas tienen trastornos bipolar o tienen algún tipo de disforia en referencia a la climatología, etcétera, no necesariamente tienen que estar fatal.
¿Pero tú qué llamas mitos del otoño?
Pues, por ejemplo, a que llega el otoño, lo que acabo de mencionar, y necesariamente te vas a poner fatal. Dos, que no tiene ningún tipo de solución, que somos víctimas de la meteorología rampante, ¿no? Y, sin embargo, luego en esta misma sección vamos a dar una serie de consejos muy llevaderos que están recomendadas, además, por muchas universidades de las mejores a nivel mundial y que a usted, además, le va a ahorrar medicación muy probablemente. Mira, además, un pequeño detalle. Me he tomado la libertad de... Mira, Cristina, ¿qué número pone aquí?
332.
Este es un medidor de luz, lux. Aquí hay 332 lux. Bueno, arriba, en la calle, lo he medido antes, había 10.000. Es decir, sí. 10.000 lux fuera, 332 aquí en nuestro estudio. ¿Esto qué significa? Que evidentemente hay una reducción enorme de la luminosidad. Y vamos a abordar ahora, dentro de unos momentos también, qué significa esto a nivel de nuestro cerebro, de nuestro coco y de nuestras hormonas. Que es que quiero parar porque si no mi compañero no entra.
Aguilar, ¿cómo está en el tema del otoño? ¿Está pro o en contra?
Yo estoy en un estado inevitable, es decir, es una consecuencia de acabar el verano y es previo al invierno, entonces me parece inevitable. Y no aceptar las cuestiones inevitables, como pueden ser cosas severas de la vida, como una pérdida, o las cosas más banales, lo que produce es aumentar el problema. Y perdóname, y ahí te voy a criticar eso de saltarse. Lo primero, esto es algo natural, normal, absolutamente normal. Cambia la luz y, como dice nuestro compañero, bueno, pues ese cambio de luz tiene una serie de consecuencias que son, por no meternos rápidamente, simplemente cuestiones hormonales, donde la producción de melatonina y serotonina cambia, la producción de adrenalina y noradrenalina también cambia, ¿vale? Y eso nos afecta. Pero ocurre una cuestión: si lo negamos, si no actuamos con los consejos que vamos a dar, lo que hace es prolongarse y agudizarse. Entonces, hay un multitud de cuestiones que pueden ayudarnos, muy sencillas, que pueden afectar y mejorar, pues, ese decaimiento, esa irritabilidad, esa pérdida de interés, esa falta de energía, esos problemas de sueño y alimentación que producen de manera inevitable y normal, no en todo el mundo, pero sí en muchos millones de personas, y además está calculado así, como consecuencia del cambio de las estaciones. Normalmente primavera-verano, normalmente verano-otoño, o incluso, pues, hay gente que está mucho más afectada por el invierno que por el otoño, pero lo normal es la primavera-verano y sobre todo el otoño.
Claro. Sobre todo los cambios, ¿no? Quiero decir,
sí,
que
los cambios.
En el caso del otoño es el cambio desde el verano, y en la primavera el cambio desde el invierno. Pero lo que es claro es que esto no es un mito. O sea, que el hecho de que el cambio de estación afecta, y particularmente los otoños y las primaveras, es cosa, por ejemplo, que establecen los psiquiatras claramente.
Sí, en muchas ocasiones, y desde luego hay una ligazón entre ambas cuestiones. Y esto se debe a que hay un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, que, para que no nos liemos mucho, es en un sitio donde se cruzan los nervios ópticos, está en el cerebro, y es como un sensor de la luz. Y esto le manda señales a la glándula pineal, con la que se sincroniza y desata toda esta catarata de hormonas. ¿Y esto dónde se ve, por ejemplo, de manera más aguzada? Pues en Escandinavia, en lugares donde hay poca luz, en los que incluso además lo complementan con una serie de técnicas como las llamadas fototerapias. En algunos sitios, por ejemplo en Finlandia, es de uso común la utilización de lámparas luz día en los escritorios, ¿no? Y se venden además específicamente. Quien no lo crea, que vaya a uno de los mayores vendedores online, como es Amazon, por ejemplo, y busque estas lámparas, ¿no?
Que sí, que se las recetaron a mi hermana en Berlín, que tenía que ponerse todos los días como una planta debajo de esta lámpara, no sé cuántos minutos, 20 minutos o así, para mejorar.
Sí, la fototerapia en Escandinavia. Incluso hay un bar, recuerdo, en Estocolmo, donde te puedes ir a tomar tu cafelito, lo que sea, y lo tienen ajustada la luz como si fuera pleno verano en Palma de Mallorca, ¿entiendes? ¿No?
¿Y sabes cuántas unidades tienen esas lámparas? Justo lo que hace, claro, lo que acaba de decir mi compañero, 10.000 lux, 10.000 unidades, es decir, lo que acaba de pedir mi compañero en la calle.
Claro, exacto. Lo que pasa es que aquí esos 10.000 probablemente son, yo qué sé, la quinta parte o la décima parte de lo que es la luz aquí en verano. O sea, dicen, no, aquí hay 10.000 lux en la calle. Sí, sí, guapo, pero es que en agosto aquí...
15.000 hay en muchas ocasiones.
O más.
Sí. Aquí en la Puerta de Alcalá, donde tenemos la consulta, lo mido muchas veces y se lo enseño a mis pacientes. Digo, mira, aquí estamos, será una cueva en un barrio pijo, lo que tú quieras, muy de lujo, etcétera. Pero es una cueva ancestral. Y nuestros ancestros, valga la redundancia, pues pasaban tiempo en la cueva, pero la mayor parte del día estaban cazando, recolectando frutos, etcétera, etcétera. Pero es que esto es un fenómeno. Pero si lo atendemos realmente con cautela, de los últimos ciento y pico años, un siglo y medio. Antes éramos tremendamente rurales, estábamos expuestos a la luz. Y ahí va la primera cuestión para derribar este tipo de mitos. ¿No tiene solución? Pues sí que tiene solución. Hay tres estudios, por ejemplo, uno desde la Universidad de North Texas, otra de Stanford y la tercera es de Harvard, que además conocí a la autora hace 4 o 5 años, en los que se observa, fijaros qué sencillo, cuidado, si usted está batiendo un huevo ahora mismo, pare. Si está conduciendo, échese a la derecha. Y si está haciendo pipí, corte el chorro. Porque lo que va a escuchar a continuación le puede cambiar la vida. Claro, es que lo que vamos a contar ahora es súper importante. Súper importante porque tenemos en ocasiones excesiva fe en métodos farmacológicos que son complementarios. Pero es que, ¿qué enseñan estos estudios? Que 20 minutos por la mañana de caminar rápido... Incluso los estudios apuntaban a como si uno llegara tarde a coger el autobús, no vitrineando, no hace falta chándal, no hace falta ni siquiera, sino simplemente un zapato cómodo, 20 minutos caminando rápido por la mañana y otros 20 por la tarde, a ser posible por la acera que da el sol, excepto, claro, en España en verano que te asas, pero el resto del año perfectamente, puede reducir hasta un 50% la dosificación de antidepresivos y en muchos casos llegar a sacarlos de tu dieta diaria.
Fíjate, ¿eh? Y, sí, porque la gente que consume antidepresivos o ansiolíticos aumenta esta ratio de forma exponencial en otoño. Claro, de hecho, está indicado,
claro,
¿no?
Entonces, primer mito, sí tiene compensación, sí se puede luchar contra ello.
Uh-huh. Efectivamente. Yo quiero recomendar también otra cosa que, además, resulta extraordinariamente barato, asequible y que, además, todo el mundo ha comprobado. Y que además, por supuestísimo, estamos hablando de cosas que tienen detrás investigación, estudios y respaldo. Y es el sonido del agua. El sonido del agua y el contacto con la naturaleza. Si usted tiene estos problemas, por favor, vaya usted a la orilla del mar. Todo el mundo ha percibido esa sensación de calma que le produce escuchar las olas del mar. Si no tiene el mar cerca, váyase usted cerca de una fuente, escuche el sonido de la fuente. Os recuerdo que yo estoy vivo en el entorno en donde el sonido del agua es cultura. Es decir, la riqueza se valoraba también por el hecho de, aparte de la tener o no tener agua, el sonido del agua tiene, es parte de la belleza de las cosas y es parte de la belleza de las viviendas y demás. Y ayuda muchísimo. Y si usted no puede salir a hacer senderismo al campo y estar en contacto con la naturaleza, que también le va a ayudar, por favor, váyase a un parque. Y váyase a un parque y si además, pues ese parque puede usted estar en contacto con los árboles, con la vegetación.
Importante,
por favor,
eso,
es una fuente de salud.
Mira,
una fuente de salud.
Es tan importante que uno de los libros que tengo publicado sobre las endorfinas, recuerdo uno de los estudios que más me llamó la atención, perfectamente cotejado a nivel internacional, en el que se observaba, he dado un ejemplo antes de esos 20 minutos de caminata. Bueno, mucha gente dirá, ajá, tengo una cinta metida en casa. Bueno, pues los que lo hacían en la cinta no segregaban las mismas endorfinas por estos efectos placenteros del entorno. Incluso en otro de los estudios que revelo en uno de los capítulos, le habían puesto para simular un ventilador para que le diese el aire y unos auriculares con cánticos de pajaritos. Bueno, pues nada, no había tu tía. Los que lo hacían en el mundo real observaban, tenían muchísimas más ventajas que los que lo hacían de una manera artificial. Es decir, hay algo ahí innato en nuestro ADN desde tiempos de las cavernas en las que nos hace realmente florecer a nivel biológico. No echamos de menos el sonido del mar, el agua, la catarata, la frescura del agua pura, los pájaros, etcétera. Y eso es impepinable.
Solamente una frase es, no todo lo que hacemos es fruto de nuestra voluntad. Es decir, no dejamos de ser animales que nos vestimos, que hemos cambiado nuestro entorno natural por otros unos entornos artificiales. Entonces, no todo lo que hacemos es fruto de nuestra voluntad. Interactuamos y afortunadamente interactuamos, nos aporta y aportamos al medio ambiente.
No sé si nos queda algún consejo en el tintero. José Miguel, ¿los hemos dado adecuadamente?
Siempre queda el chocolate como último recurso.
Eso me dice ayer. Dice, mira, nada de lo que te pasa deja de resolverse con unas cuantas onzas de chocolate. Digo, claro, la opción es estar triste o gorda.
Y me dejé una bolsita con chocolate. Me cachis la mar. El próximo sábado te lo traigo.
Ay,
prometido.
Menos mal que no lo he traído.
Tiene feniletilamina, tiene compuestos cannabinoideos, tiene glucosa.
Triptófanos.
Exactamente, el antidepresivo de la naturaleza, le llaman algunos. Pero hay que tomarlo con mesura.
Claro,
venga,
luego,
Cris,
luego ves el trasero se te ha puesto y todavía te da más depresión.
Ay, Dios mío, mi corazón. No entremos en detalles, por favor.
José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, nos vemos.
Gracias a José Manuel Aguilar. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muy fuerte.
Y nosotros nos vamos a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace?